De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues de momento, a las 11 y 6 minutos de la mañana, tengo que decir que soy la única que tiene la posibilidad de escuchar cintas de cassette en su coche, en su vehículo particular. Al menos no encontramos a nadie que tenga esa posibilidad, lo que quiere decir que tenga un coche, pues eso, de 12 añitos, que son los años que tiene el vehículo en el que habitualmente me desplazo. 91 512 8400. Oye, que funciona divinamente mi coche, ¿eh? Algún achaquito tiene de vez en cuando, pero me pasa la ITV, que es una maravilla. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís utilizar el Twitter. Buscamos a alguien que todavía tenga la opción de escuchar cintas de cassette en su coche, lo haga o no, pero que tiene el aparatito para introducir la cinta. Roberto nos escribe a nuestro Facebook, nos dice que qué recuerdos con todo esto de lo que estamos hablando, que viva lo vintage. Nos dice que lo siente, pero que en el coche no tiene esa opción. Sí que conserva en casa una mini cadena con cinta donde me tiraba las horas muertas escuchando la radio y creándome mis propias cintas con los éxitos del momento. Mis preferidas, en lo que a cintas vírgenes se refiere, eran las TDK. Yo me apunto, también soy de TDK. Además, recuerdo que tenía ordenador con cinta, un Amstrad 464, y que me grababa todos los juegos. Tenía más de 200 que aún conservo, los reconozco. Era un piratilla. Ja, 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 un abrazo. Carmen, ¿ves? Antes no importaba lo de reconocer que uno pirateaba.
Antes no importaba.
Cuidado que Roberto pirateaba.
Vale, pero pregúntale a Roberto si ahora hace lo mismo.
Roberto, ¿haces lo mismo? Oye, a lo mejor nos contesta, si queréis, si no, no hace falta. Pero lo dicho, que no tiene la opción de utilizar la cinta en el coche. VSM, fotobiografía, nos dicen, todavía existen cadenas de música en los hogares completinas. Sí, yo lo tengo. Sobre todo si son cadenas de grandes marcas y prestaciones que la gente conserva por calidad y sentimentalismo. He escuchado cassettes de varios tipos de niño, desde grandes cantautores en viajes largos en el coche hasta los famosos chistes del gran humorista Arévalo. No os olvidéis de los vinilos, otro formato en el olvido, excepto por los profesionales. ¿Qué haría un DJ sin sus vinilos y sus Technics? Soy joven y he vivido la última fase de esa época. De todos modos, bienvenidos otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Sigo yo con la espinita clavada en el corazón de encontrar a alguien que pueda escuchar una cinta en su coche. Carmen, ¿tú crees que lo voy a conseguir?
Hombre, yo creo que todavía tienen que circular muchos coches.
Digo yo.
Hombre, yo por la carretera de vez en cuando veo algunos bastante antiguos, que seguro que tienen cassette mucho más antiguos que el tuyo.
No me dejéis sola.
Sí, hombre.
91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís Twitter. Hacer el favor, si alguien tiene un coche en el que todavía se puedan escuchar las cintas de cassette, que me lo diga, que no quiero ser yo la única.
Lo que no sé, Belén, es si el que tiene todavía el coche con cinta de cassette va a tener Twitter.
Hombre, perdona, yo tengo el coche con cinta de cassette y Twitter no tengo, efectivamente, pero tengo Facebook.
¿Ves?
A ver, tengo Twitter, lo que pasa es que no lo utilizo.
Pues como si no lo tuviera.
Me lo creé porque cuando llegué a este programa, este Hoy en Madrid, todo el mundo estaba enloquecido con las redes estas sociales y dije, bueno, hacerme una, pero no la
ahí
uso.
Está, bueno.
Me pierdo con ella, pero el Facebook sí. Algo es algo, ¿no?
El Facebook sí. Bueno, eres una facebookera además consumada.
Por supuesto, ¿veis? Se puede conjugar todo lo vintage con lo moderno. Así que no os preocupéis, que hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Estamos aquí en esta sintonía, el 101.3, el 106 de la FM, que hasta ese momento yo sigo buscando a esa persona que tenga como yo en su coche el aparatito para escuchar las cintas de cassette, me da igual que sea de los extraíbles, que además pesaban un montón.
Bueno, aquí
y que luego
era un clásico, ¿eh?
Dejándolo debajo del asiento, fíjate
sí,
tú,
o te ibas
que
al...
todos los dejábamos en el mismo sitio.
Sí, sí, o te ibas con ello en el brazo. A
es que pesaba.
Los... Sí, aquello
ay,
era un
pesaba.
Clásico.
Eso es... Cuidado que mi hermana ha vendido hace muy poco un coche que todavía tenía... precisamente ese sistema
pues que nos llame el dueño.
De cassette, era un Peugeot 205 Winner, que para nosotros era Winnie, era nuestro coche, que hemos ido en él todos y nos lo hemos pasado en grande. En fin, busco a alguien que todavía pueda escuchar cintas de cassette en su vehículo y lo busco hasta las 2 de la tarde. Ahora de momento no puedo seguir más con el tema porque tenemos otros asuntos de qué hablar y tienen que ver con nuestro teléfono móvil. La empresa CPP acaba de publicar su informe sobre robo y pérdida de móvil 2012, que entre otros datos nos dice que la reclamación por daños más común en el caso de los teléfonos móviles es una avería por caída accidental que se nos cae. Y que si lo vemos por géneros, a ellos, a los chicos, se os cae el móvil más que a nosotras, las chicas. Eso sí, a nosotras resulta que nos lo roban con mayor frecuencia.
Fíjate, para que veas.
Claro, es lo que dice el informe.
Es lo que dice el informe. Bueno, por otro lado, la última edición de otro informe, la Sociedad de la Información de Telefónica, nos ha descubierto que España ocupa el primer lugar en uso de smartphones en Europa. Es un dispositivo que utilizan más del 55% de los usuarios españoles, es decir, más de la mitad de los españoles tiene un smartphone. Bueno, pues ¿cuál es el problema si te lo roban el teléfono móvil o si lo pierdes? Si lo que te han robado es un smartphone, es un problema grande.
Sí.
Porque en estos dispositivos tenemos almacenados muchos datos personales. Nuestros datos de acceso, usuarios, contraseña a las redes sociales, al correo electrónico, nuestras fotografías, nuestros vídeos...
Datos personales que pueden ser utilizados de forma ilícita y podemos estar expuestos a un robo pues prácticamente de nuestro ser, de nuestra identidad. Por eso hoy en nuestra sección de consumo os vamos a dar algunas recomendaciones para proteger los datos personales y para evitar sustos en caso de que nos lo roben o de que lo hayamos perdido de manera accidental. Eduardo Gil es el responsable de comunicación de CPP. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días. Supongo que nadie, ¿no?, se da cuenta en un momento dado de la cantidad de información que lleva en su teléfono móvil, sobre todo cuando hablamos de smartphones, y de lo que podría pasar si me lo robaran o si lo perdiera.
Hombre, cada vez somos más conscientes de la cantidad de información que guardamos en el teléfono y de lo mucho, precisamente por lo mucho que lo utilizamos, ¿no? Antes estabais comentando, estáis buscando, bueno, gente que todavía escuche música en el radiocasete, en el coche, ¿no? Seguro que es mucho más fácil si preguntáis por gente que escuche música a través del teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil se ha convertido hoy día en una herramienta prácticamente indispensable para vivir, ¿no? Si bien hace unos años, pues la gente podía, pues más o menos, tenía un teléfono pues para llamar, ¿no? Y para recibir llamadas. Sin embargo, hoy día lo utilizamos para multitud de cosas, para escuchar música, para revisar nuestras redes sociales, mandar y recibir emails, servicios de banca online, compras a través del móvil, en fin, es como un ordenador, pero mucho más, porque el ordenador no gozaba de esa característica de ubicuidad, ¿no?, de tenerlo siempre a mano, y por tanto lo utilizamos mucho más que un ordenador. Lo que pasa que es tan potente como un ordenador y por tanto, bueno, pues en él guardamos una gran cantidad de información. Pero analizando un poco bueno, pues lo que le ocurre a una persona cuando pierde el móvil o se lo roban o se le estropea, pues nos hemos dado cuenta de que la gente sobre todo le molesta no poder seguir con su vida normal, ¿no? Porque estamos acostumbrados a usarlo constantemente y por tanto, pues cuando tenemos que prescindir de él, pues por una avería, una pérdida, un robo, pues nos molesta mucho. No solo ya el monto económico que supone perder o sufrir un robo de estas características, porque el teléfono es cada vez una herramienta más cara. Y bueno, y por tanto también un objetivo más prioritario de los ladrones, de los carteristas.
Además es que incluso en el ordenador cuando entramos en el correo metemos nuestro usuario, metemos nuestra contraseña, pero eso en las aplicaciones del móvil ya lo tenemos hecho, las tenemos, digamos, abiertas.
Claro. Claro, efectivamente. Nosotros no vamos metiendo el usuario y la contraseña cada vez que entramos a estas aplicaciones, sino que están guardadas en el teléfono, de modo que si el teléfono cae en malas manos, pues esa persona va a poder acceder a nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, el email, el servicio de banca online, ¿no?, que es quizá también lo más preocupante, lo más peligroso. Por lo tanto, hay recomendaciones que se pueden dar, ¿no? Primero, usar el sentido común y tratar de evitar el robo o la pérdida. Pero si sufrimos un robo o una pérdida, lo primero que hay que hacer es pues cambiar todas las contraseñas y nombres de usuario que hemos utilizado en el teléfono móvil. Si usamos banca online, es recomendable también cancelar y solicitar nuevas tarjetas de crédito, así como cambiar también las claves de acceso. Y por supuesto, pues estar muy al tanto de nuestra cuenta bancaria por si acaso alguien pues le da por acceder a ella y tratar de vaciarnos la cuenta.
¿Y el número PIN protege suficiente?
Y el número PIN, bueno, el número PIN del teléfono, a ver, lo más recomendable es, primero, bloquear la pantalla, de forma que pues tenemos que meter un código diferente al código PIN solo para desbloquear la pantalla, y luego el código PIN. Yo te digo que los hackers son expertos en entrar al teléfono móvil por mucho código PIN o por mucho bloqueo de pantalla que tengamos. Por tanto, si sufrimos un robo, lo importante es, ya te digo, cambiar las contraseñas de acceso, poner unas nuevas en todos los servicios que hayamos utilizado a través del teléfono. Y luego estar atentos a la cuenta bancaria por si acaso hay que reclamar algo lo más rápidamente posible. Luego también hay que tener en cuenta pues delitos como el robo de identidad que se llevan a cabo, bueno, pues utilizando tu número de DNI, tu dirección postal, etcétera, ¿no? Pues gente que puede abrir una cuenta en tu nombre o solicitar, por ejemplo, un servicio de telefonía o de electricidad o lo que sea, ¿no?, a través de utilizando tu identidad, y luego te van a llegar a ti los cobros. Entonces, hay que estar atento. Si perdemos un teléfono, hay que estar, o una cartera, o bueno, pues hay que estar atento a en los próximos meses a que nadie nos intente cargar a nosotros algún cobro de algún servicio que quieren cargarnos. Por lo tanto, es importante. El teléfono lleva mucha información, cada vez lo roban más. Esto es también un dato que hemos visto en nuestro estudio, y bueno, pues la gente tiene que estar alerta, debe estar protegida ante esta eventualidad.
Y hay que tener cuidado también con las wifi públicas, ¿no?
Sí, las wifi públicas no son tan seguras como la wifi de casa o como el 3G, que es el servicio de internet que utilizamos a través del teléfono si no usamos wifi, ¿no? Las wifi públicas son abiertas y, por tanto, pues en centros comerciales, en puertos, en sitios donde mucha gente se puede conectar a un punto wifi, se han dado casos de hackers que se conectan a ese punto wifi y pues pueden ver toda la información que tú mandas o que tú recibes. Entonces, no son tan seguras como las otras conexiones.
En cualquier caso, lo que sí que también es bueno es utilizar buenas contraseñas, ¿no?
Sí, hombre, las contraseñas alfanuméricas, es decir, que combinen pues letras mayúsculas y minúsculas con números y con símbolos, son mucho más recomendables que pues poner, yo qué sé, el nombre de tu mascota o un número de teléfono, en fin. Cuanto más compleja sea esa contraseña, mucho mejor. Y si podemos cambiar esas contraseñas cada mes, cada tres meses, en fin, cada cierto tiempo, pues también ayuda mucho a evitar que alguien entre en nuestras cuentas.
El informe de CPP decía que la avería por caída accidental es la principal causa de avería del teléfono, ¿no? ¿Cuáles son las otras causas?
Bueno, la humedad también es una causa típica de avería. Ten en cuenta que el teléfono nos lo llevamos a todos los lados, ¿no? Lo metemos en el baño por si alguien nos llama, nos lo llevamos a la piscina o a la playa en verano, en la cocina está el teléfono, o sea, está siempre donde vamos nosotros. Entonces, luego, pues mira, hay casos recientes curiosos, ¿no? Pues de una clienta que nos llama por una avería de humedad, pues porque su bebé cogió el móvil y ya sabéis, los bebés pues se llevan toda la boca y claro, y entonces pues entra humedad, ¿no? Caída en el inodoro al subirte los pantalones, en fin, es los casos más curiosos que te puedes encontrar, pero es que realmente como lo utilizamos tanto, lo tenemos siempre al lado, pues es fácil que oye, que se averíe el teléfono, ¿no? Cada vez que recibimos más llamadas, ¿no? De gente que se le ha estropeado el teléfono por causas muy diversas y que quieren cuanto antes recuperar su teléfono para poder seguir con su vida normal, porque es que la gente no puede prescindir del teléfono ya hoy día.
Eso es verdad, da la sensación de que ya sin ellos no somos capaces de hacer nada, y porque llevamos media vida metida en ese teléfono móvil, de ahí esas recomendaciones que os hemos dado para intentar que en caso de robo o de extravío, bueno, pues no suframos mayores consecuencias que la de tener que reponerlo. Eduardo Gil, responsable de comunicación de CPP, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Vamos a tener cuidadito con el móvil y mira, vamos a pensar, que eso es algo que a mí siempre me enfada mucho, que el teléfono móvil nunca se lleva al baño. Es algo que nunca entenderé y que más de una persona lo hace. Porque cuando vamos al baño se escucha a la persona de al lado hablar por teléfono móvil, que digo yo que habrá mejores lugares para mantener una conversación. ¿Damos alguna notita más sobre los teléfonos móviles, Carmen, te parece?
Pues venga.
Venga, tenemos otro estudio, que nos desvela que el gasto medio en telefonía móvil en los hogares españoles es de 108,4 euros por trimestre. Tranquilidad, son los datos del informe Las TIC en los hogares españoles. Lo ha realizado el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
En cualquier caso, lo que es cierto es que el smartphone ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, sobre todo lo que se refiere a los más jóvenes. Bueno, los más jóvenes representan casi el 50% del gasto en telefonía móvil en el hogar.
¡Qué tremendo!
La verdad que sí. En solamente un año, los servicios de mensajería instantánea tipo WhatsApp o tipo LINE han aumentado un 345% entre los jóvenes de más de 15 años en solo un año. Y la conexión a Internet a través de las redes móviles ha crecido un 192% en el de 2012 respecto al año anterior.
Ahora bien, ¿cuánto nos
ha
cuesta
sido el año
esto?
Del WhatsApp.
Que todo el mundo dice, yo escribo WhatsApp, pues que es gratis. Es gratis porque pagas una tarifa plana, diríamos. Lo estás pagando de antemano. Por tanto, ¿las tarifas que tenemos contratadas son siempre las mejores para cada uno de nosotros? Bueno, pues según Cumberland Solutions, no. En la mayoría de los casos no tenemos contratadas las tarifas más adecuadas a nuestras necesidades.
Por eso esta empresa ha creado una aplicación. La aplicación se llama WePlan, WePLAN, por si alguien está interesado. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para comparar tarifas entre todas las operadoras españolas. Es una aplicación gratuita para Android y analiza las llamadas, analiza también todas las conexiones, los mensajes, bueno, pues todo lo que hace el usuario con su smartphone. Con esto calcula la tarifa y calcula el operador que mejor se adapta a las necesidades. Y en algunos casos, Belén, hasta se puede contratar directamente la tarifa seleccionada.
Sí.
Y además, para que luego no te lleves sustos, incluye un simulador de factura y puedes además controlar el consumo mediante un sistema de alertas, de gráficos y estadísticas.
En definitiva, para que cuando veamos lo que tenemos que pagar, no nos llevemos las manos a la cabeza. Ay, los teléfonos móviles que siempre están ahí a nuestro alrededor y nuestra sección de consumo, mejor dicho, a la que añadimos la sección de vivienda, son los nuevos cambios, ¿no?, que estamos haciendo en esta nueva temporada de este Hoy en Madrid, en el que llegamos hasta las 2 de la tarde. Os recuerdo, para abrir nuestro consultorio sobre vivienda, sabéis que siempre tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Vilacova, que es abogado de ADEPROVI, la Asociación por los Derechos de los Propietarios de Vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días. Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés. Vamos a meternos de lleno en materia. Lo vamos a hacer, bueno, pues con un tema en el que yo creo que tenemos que centrarnos en algo siempre en concreto. Yo siempre os digo que tenéis la opción de consultarnos sobre la casa en propiedad, sobre la casa que alquilamos, sobre la que vendemos, sobre la comunidad de vecinos. hoy@ondamadrid.es, manera que tenéis de poneros en contacto con nosotros, y en el asunto ponéis viviendas. Pero hoy, en concreto, Carmen, ¿en qué nos vamos a fijar?
Bueno, pues nos vamos a fijar en la fianza. ¿Qué es la fianza? Bueno, todos sabemos.
¿Cuándo vamos a alquilar un piso?
Sí, que es esa cantidad que hay que abonar cuando alquilamos un piso. Bueno, pero no es tan fácil como parece. El tema da para mucho. Es decir, preguntas, por ejemplo, ¿cuánto se puede pedir de fianza? ¿Solamente podemos pedir un mes? ¿Podemos pedir más? ¿Se puede uno ir de la casa sin pagar la última cuota que dices, bueno, con la fianza ya vale?
Andrés, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo ponemos la cuantía de la fianza? ¿De cuánto es?
Pues, el tema de la fianza, además, da unos dolores de cabeza tremendos. Como bien decía Carmen, entre arrendatarios y arrendadores, al final no se sabe. El arrendador, ¿qué es lo que quiere? Que esta fianza le asegure que si pasa algo se puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones con ese dinero. El arrendatario, por otro lado, dice, si luego no me la quieren devolver, me va a tocar ir a juicio para reclamar esta fianza que yo he entregado. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, pues en primer lugar, decir que la fianza se puede solicitar en los contratos de arrendamiento de vivienda, y decimos de los contratos de arrendamiento de vivienda porque, como hemos comentado otras veces, nuestros oyentes ya nos han oído decir que hay que diferenciar aquellos arrendamientos que son de uso de vivienda de uso distinto al de vivienda. Si fuera el de arrendamiento de uso de vivienda, tendríamos como la fianza de 2 meses, 2 mensualidades, y en el contrato de uso distinto al de vivienda las partes pueden poner el arrendamiento que consideren oportuno. Una cosita que creo que hay que puntualizar, porque en muchas ocasiones a Deprovi nos llaman gente que ha hecho contratos de un inmueble que es un piso, que es una vivienda, y creen que lo han arrendado como contrato de uso de vivienda, y no es así. Recordar que lo que diferencia un contrato de uso de vivienda con un contrato de no uso de vivienda no es que el inmueble que se alquile sea un piso, una vivienda, sino el uso que se le da. Si es para vivienda habitual, permanente, para satisfacer las necesidades de vivienda común del arrendatario, se considerará de vivienda. Si no es así, no se considerará. Por ejemplo, los arrendamientos de temporada, que hemos hablado, si recuerdan nuestros oyentes, que hablamos siempre en verano para comentarles qué es lo que tienen que tener en cuenta los arrendatarios y los arrendadores para evitar esos problemas, etcétera. Esos no son contratos de uso de vivienda. Pues bien, en los contratos de uso de vivienda, 2 meses. Claro, quien nos está escuchando dice, vale, pero 2 meses, ¿y qué pasa si yo quiero pedir una garantía adicional, como puede ser un aval, como puede ser un fiador?
¿Sí?
Pongamos por caso, a mí no me van a dar un aval bancario, pero tengo mi padre que me puede servir de garante, digamos, que puede ser fiador. Bueno, pues en ese caso, la ley establece que se pueden pedir, como decíamos, garantías adicionales. La fianza es una cuestión, que son los 2 meses que estamos hablando de mensualidad, y por otro lado, lo que son las garantías adicionales, que las partes pueden acordar las que consideren oportunas, aval bancario, que haya un fiador, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿qué pasa con esa fianza? ¿Sirve, como bien decía Carmen, para pagar el último mes de renta? Pues en principio hay que decir que no sirve para pagar el último mes de renta, porque la fianza es un depósito, digamos, que tiene el arrendador, que le garantiza las obligaciones del contrato. Por tanto, no se puede utilizar para los últimos meses de renta. Porque ¿qué sucede con los servicios y suministros? La luz, el gas, el agua, que tiene que sufragar normalmente el arrendatario. Esos recibos vienen con posterioridad a la resolución del contrato. Uh-huh. Yo me voy de la casa este mes, pero hasta dentro de un mes o 2 meses no vienen estos recibos. O es más, ¿qué pasa si cuando me han pasado a leer el contador del agua, el contador de la luz, yo no estaba en casa y me han cobrado por estimación? Pues que cuando se lea ese contador, si hay una diferencia superior, es decir, he gastado más o he consumido más de lo que me han cobrado a mí como arrendatario, pues habrá que hacerle frente. Por tanto, la fianza en principio no debe ser utilizada, y digo no debe porque ya sabemos que aquí poder se puede hacer de todo, pero no se debe legalmente de utilizar para pagar los últimos meses de la vivienda, porque se deja sin garantía al arrendatario.
Y
ahora,
sí,
al arrendador, perdón, decimos, sí, yo arrendatario, claro, es que luego no me lo quieren devolver, claro. ¿Y qué hacemos? De todo hay en la viña del Señor. Pues lo primero que tienen que saber nuestros oyentes es que cuando van a arrendar una vivienda y entregan una fianza, esta en la Comunidad de Madrid se tiene que depositar en el Instituto de Vivienda Madrileño, es decir, en el IVIMA, que está en la calle Basílica. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrendador tiene la obligación de incluirlo, de depositar esto en esta administración pública, en este organismo público, porque además, si no lo hace, es uno de los requisitos que le van a exigir al arrendatario para que se pueda incluir o para que pueda imputarse el pago de estas rentas en su declaración de la renta en el IRPF. Con lo cual, que todo arrendatario diga o le solicite a su arrendador la justificación documental de que ha ingresado este dinero en el Instituto de Vivienda Madrileño. Y al arrendador hay que decirle que si no lo hace, tiene una sanción. Le pueden sancionar lo normal con aproximadamente unos 600 euros, dependerá de la renta que se establezca en el contrato, pero que tiene sanción. Por tanto, el arrendatario tiene la tranquilidad de que está depositado en el IBIMA y que la solicitud de devolución se le puede hacer a través del arrendador con el consentimiento del arrendatario, y el arrendador tiene la tranquilidad de que no lo van a utilizar, como pago de la renta no se tendrá en cuenta, porque al tenerlo depositado en el IBIMA no va a haber ninguna sanción, este organismo público no le va a sancionar, la administración no le va a sancionar porque ha cumplido con este requisito.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que tiene que ver con nuestra fianza. Tenemos un correo electrónico también que nos ha llegado, pero lo dejamos, si te parece, Andrés, para la semana que viene. Ya te adelanto que tiene que ver con una persona que nos dice qué hacer en una situación en la que ha alquilado el piso en principio por un año, que era lo que él pensaba que iba a suceder, que iba a estar en él un año, pero que se le ha acabado el trabajo y que se tiene que ir para otro lugar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo te lo dejo ahí, dale una vueltecita y si te parece el lunes que viene le damos la respuesta, ¿de acuerdo?
El lunes le contestamos, porque además es más cotidiano de lo que nos parece. ¿Sí? En esta época de crisis la verdad que está dando muchísimos problemas el cumplimiento del contrato por periodo superior al que queremos cumplir.
Bueno, pues hablaremos de ello. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación por los Derechos de los Propietarios de Vivienda, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, Andrés.
Si queréis hacer como este oyente, al que vamos a dar respuesta la semana que viene, hoy@ondamadrid.es, es la manera que tenéis de poneros en contacto con nosotros para lo que queráis. Pero si es tema vivienda, ponernos en el asunto claramente vivienda para que nosotros sepamos diferenciarlo y así sea más sencillo el daros una respuesta. Hasta aquí el bloque Consumo Vivienda del día de hoy. El lunes que viene más, ahora vamos a poner un poquito de música, que ya hay ganas a la mañana.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Manolo Calderón, muy buenos días, bienvenido.
Bien hallada, buenos días, Belén.
Hoy estamos recordando las cintas de cassette. Por
madre
ejemplo,
mía,
las que alguien nos grababa. ¿Tú no has grabado alguna vez una cinta de cassette con los mejores temas para alguien especial?
Por supuesto. Pero
¿ves como sí?
Te voy a contar más.
A ver.
Sabes que yo llevo muchos años trabajando en la radio. Yo
¿sí?
empecé hace muchísimos años en la radio. Bueno, pues los chavales les mandaban a sus madres grabar mis programas en cinta cassette.
Claro.
Eso me lo han confesado a muchísimos oyentes míos. Dice, cuando me ven por ahí, Manolo, la de años que llevo escuchando, tengo una colección tuya de tu programa del año 80 y pico.
Ay, qué
de
bonito.
Paso, las tengo guardadas, las grababa mi madre, porque yo tenía que madrugar para ir al colegio, entonces le encargaba a mi madre, y yo el programa lo he tenido a la una, al ardor de la madrugada. Ya veía a la pobre mujer esa levantándose para grabar mi música, para que luego su hijo pudiese ir contento al colegio.
Eso es amor de madre.
Por supuesto.
Eso es amor de madre, porque antes el cassette no se podía programar, que ahora tú dejas programado cualquier cosa. No, antes tenías que esperar a que empezara, darle al rec, y cuando se acababa, darle al stop.
Exacto.
No había más
exacto.
maneras de grabar.
Pero sí he grabado muchas cintas, porque eran cintas. Ahora sigo grabando algún que otro CD para algún amigo que me lo pide, claro, y yo con mucho cariño lo hago.
Y es verdad que me chiva, Juanjo, que además había que darle la vuelta a la cinta.
Claro, había que darle la vuelta a la cinta, porque aquellas que salieron luego que daban la vuelta
luego
solo,
la vuelta solas.
Eso tardó muchísimo tiempo en llegar, o sea que, fíjate tú, si hemos adelantado en menos de 15 años lo que toda una vida.
La verdad que sí. Bueno, las cintas de cassette, que somos nostálgicos y que además vamos a abrir una sección dedicada a ellas todos los días, recordando esos viejos clásicos que escuchábamos en cintas de cassette, que pueden ser de todo tipo. Pero de momento, Manolo, vamos, si te parece, con música, con efemérides musicales.
Exacto.
Como siempre, yo me dejo guiar por ti.
He de decirte también que algunos grupos de ahora mismo, están grabando sus maquetas en cinta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, algunos sí lo están haciendo en Estados Unidos. No sé, no sé, no sé lo que va a pasar. Esto, como sabes, es capricho hoy.
Todo vuelve en esta vida.
Sí, todo vuelve, hasta los 80. Bueno, el 21 de enero de 1972 nacía en Georgia Cat Power. Esta mujer comenzó a actuar en Atlanta, de ahí se fue a Nueva York, donde actuando de telonera de Liz Phair, conoció a Steve Shealy, el batería de Sonic Youth, quien le animó a grabar sus dos primeros discos, donde se muestra como una cantante personal y enigmática. En 1996 ficha por el sello Matador Record, un sello muy influyente allá en Estados Unidos. Una gran discográfica, publica tres LPs, reaparece en el año 2003 con You Are Free, donde colaboran Eddie Vedder de Pearl Jam y David Grohl de Nirvana y de Foo Fighters. Su último álbum, el noveno, grabado en 2012, se titula Sun. La música va entre el folk alternativo con esencias minimalistas. Esta es Cat Power. Noveno álbum de esta mujer nacida en Georgia, que hoy cumple 41 años, Cat Power. Bueno, buena amiga, sí, de Sonic Youth.
También es joven, cuidado, que ahora con 40 estás en la plenitud de la vida.
Bueno, casualmente el día 21 de enero junta a tres personajes indispensables del mundo, ¿sí?, del soul. O sea que, aunque sean las 11:38 de la mañana, vamos a prepararnos a bailar, porque el 21 de enero de 1984 fallecía Mr. Exact Man, nada más y nada menos que Jackie Wilson. Había nacido en Detroit en 1934 y su primera pasión no fue la música, sino el boxeo. Pero no era muy bueno, que digamos, peleó 19 veces y solo ganó 2.
Entonces sí, no era lo suyo.
Se dedicó a la música.
Mejor.
Como tantos otros, comenzó cantando en las iglesias. En 1951 le ofrecieron la posibilidad de grabar algunas canciones con la compañía de Dizzy Gillespie, y así lo hizo. En 1953 sustituye a Clay McFadder en The Dominos, ya que se iba con los Drifter, alcanzando la fama. A partir de 1957 comienza su carrera en solitario grabando más de 50 canciones, pero de éxito. En 1975, durante un concierto benéfico, sufrió un ataque al corazón en el escenario que le llevó a un coma durante casi 9 años. Hasta su muerte, un día como hoy de 1984, Jackie Wilson.
Que tenía razón, que no he podido dejar de mover los pies.
Es que es una canción fantástica. Preciosa. René Petit se llama, ¿sí?, la canción, y la han versionado varias veces, pero como Jackie Wilson, poca gente la hace, ¿no? Un buen amigo mío de Londres, cantante, estuvo aquí y la cantó en directo en nuestro programa.
¡Qué bonito!
Sy Crashton, un tipo que canta como Jackie Wilson, casi muy parecido. Bueno, vámonos con otra estrella del mundo del soul. El 21 de enero de 1942 nacía en Nashville Edwin Starr. Se crió en Cleveland. En 1957 formó una banda llamada The Future Tones, dando comienzo a su carrera como vocalista. Su carrera como solista comenzaría en 1965. Obtuvo sus mayores éxitos durante los años 70 con una serie de grabaciones para la Motown. Su mayor éxito sin duda fue War, una canción protesta contra la guerra de Vietnam que también fue censurada allí en Estados Unidos, grabada originalmente por los Temptations, aunque nos gusta más esta 25 Miles. También grabó la banda sonora de Harlem Sangriento, una mítica película de los años 60 que era un poco la referencia de lo que vivían los negros en aquella década en los Estados Unidos, ¿no? Y falleció en 2004 de un ataque al corazón. Edwin Starr.
Estamos aquí viendo la imagen del cartel que publicitaba esa película de la que hablaba Manolo, es Harlem Sangriento,
sí,
donde vemos a las típicas chicas vestidas, como iban vestidas todas en los años 70, la peli es de 1973, me tiene a mí intrigada un señor que va con una ametralladora, metralleta o algo así, pero que luego, sí, lleva gafas de buzo en la cabeza. Ese es el que más me ha intrigado,
sí,
a mí de todo el asunto.
Esa fue una década, recordarán algunos, de los grandes coches que iban dando botes, los grandes abrigos de pieles, los macarras por las calles de las meretrices, ¿no?
Y con gorros,
y
además.
Con gorros, con gafas grandísimas, pantalones acampanados. Una década
diferente.
Bueno, diferente, exacto.
Diferente.
Diferente. Una década extraña,
sí,
y diferente. Vamos con otro hermano cantante de soul. Bueno, pues el 21 de enero de 1950 nacía en Trinidad y Tobago Billy Ocean. fantástica y maravillosa canción. Billy Ocean se trasladó a Essex, a Inglaterra, cuando solo tenía 8 años con su familia. Su padre también era músico. De joven cantaba por los clubes londinenses, a la vez que trabajaba como tailor, como sastre.
Mira.
Lanzó su primer sencillo en 1972 y en 1976 registró su primer LP. En el 84 gana su primer Grammy por Caribbean Queen. Algunas de sus canciones fueron incluidas en la película La joya del Nilo. Doctor honoris causa por la Universidad de Westminster, actualmente es el director de la escuela Tech Music, donde realiza seminarios para sus alumnos. Este es Billy Ocean.
Está gustando a mí este lunes que estamos viviendo con todos estos artistas relacionados, vinculados todos con el soul y que levantan el ánimo.
Lunes casi negro, sí, el soul siempre levanta muchísimo el ánimo, te invita a bailar, te invita a pensar en cosas divertidas, en situaciones fantásticas. El soul es lo que tiene, ¿no? Además nunca pasa de moda el soul, nunca, nunca. Siempre puede ser que esté más escondido o menos escondido, pero tiene tantas ramas el soul que en cualquiera de las décadas se puede poner de moda, ¿no? Cualquiera de sus historias, el funky, el soul, el deep soul, el deep funk, el garage soul, o sea que tiene tantísimas tendencias que nunca, que es casi imposible que se pase de moda, ¿no? Bueno, pues hoy para ser lunes podemos ir a ver a Javier Álvarez, que actúa en Libertad 8.
Aquí estás, mesa de trabajo de madera barata.
Más de una década avala la carrera de este madrileño nacido en Cuatro Caminos. Se fue a Londres allá en 1991, donde comenzó a dedicarse a la música. Regresa y, como no, toca por las calles de Madrid. En 1994 graba su primer disco, en el 96 el segundo, en el 99 el tercero, y empieza ya a experimentar con sonidos electrónicos. Comienza sus problemas con la discográfica, se pasa a Draw y en un recopilatorio rescata las canciones de su infancia. Ha grabado ya 8 LPs y el último de ellos, con Guerrero Álvarez, a partir de poemas de Pablo Guerrero, obtuvo el premio de la música 2010 al mejor álbum de pop alternativo. Hoy lo podéis ver en Libertad 8, Javier Álvarez.
Aquí estás, mesa de trabajo del cantante inseguro.
Javier Álvarez, esta noche en directo. La verdad es que yo creo que es un hombre que ha sabido reinventarse. Ha sabido ir cambiando poquito a poco.
Es un chico muy listo, muy espabilado. Cae bien a la gente, además, porque es un tipo muy sencillo, muy normal. Encima hace canciones con unas letras muy sugerentes y muy atractivas. Es lo bueno que tiene Javier Álvarez. Un tipo que se busca la vida, siempre se merece todo el respeto del mundo, ¿no?
Desde luego que sí.
Sobre todo en situaciones como las que tienen que pasar algunos cantautores.
que tienen que tocar en la calle.
Exacto.
O que tienen que ir tocando allá donde alguien les abre un poquito.
Lo guapo que te
puertas.
Salga un niño guapo con flequillo y lo reviente. Esto es lo que tiene la música y las discográficas.
Esto ha sucedido
más
siempre.
Que la música.
Exacto, como una discográfica quiera subirte, te sube muy rápido, y como quieras tú hacerte un huequecito, aunque seas muy bueno, te va a costar Dios y ayuda.
Uf.
Pero mira, a veces se consigue. Con mucho esfuerzo, con sufrimiento a veces también, pero bueno, ahí están algunos
y
de los grandes.
Y sin perder el pulso de la calle, porque esta gente está todos los días en la calle, tocando en la calle, en los bares, con los amigos, tomando el pulso, como se dice, a la actualidad, ¿no? Y en lo que se vive en los barrios madrileños.
Y eso se nota. Deciros que he visto que Manolo Calderón se ha guardado un disquito. No es que se lo guarde para escucharlo él solo, sino que lo quiere compartir, pero lo va a compartir a otra hora. Y es que con estos cambios que estamos haciendo, en esta nueva edición de Hoy en Madrid, Manolo Calderón volverá. Volverá justo después del boletín horario de la 1 de la tarde, al mismo tiempo que os hablaremos de la predicción meteorológica. Es que no queríamos romper el tándem Manolo Calderón-Jacob Petrus, que tan buenos momentos nos da.
Eso está muy bien, esto es fantástico. Jacob lo pone muy fácil para poder hablar con él. Con la gente inteligente se conversa de una forma muy sencilla.
Y nos lo explica todo tan bien.
Tan bien y tan bonito, ¿no?
Que es una delicia poder hablar del tiempo y no hacerlo solo cuando uno no sabe de qué otra cosa hablar. Manolo Calderón, que a la 1:05 te veo aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hasta luego.
Los ríos. Aquí estás, mesa de trabajo del poeta agotado. Me atrapas sin piedad. Lanzas por mí los dados. No dejas que la mar pase aquí cerca. Al lado.
Y cambio de asunto. La música volverá con Manolo Calderón. Nosotros seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid y ahora vamos a hablar de algo que ya está sucediendo a nuestro alrededor. Una chus podría ayudarnos a introducir el siguiente tema. Porque seguro que ya conocéis algún caso a vuestro alrededor, en casa, en el trabajo, en el cole de los niños. La llegada del frío y la bajada brusca de las temperaturas pues ha provocado que se haya abierto la puerta de par en par a la gripe. Dicen los expertos que entre el 5 y el 15% de la población la va a pasar y que la mayor incidencia va a llegar muy prontito, a partir de finales de enero. Así que pongámonos manos a la obra, ahora que todavía estamos a tiempo para prevenir. Lo primero que os voy a recomendar es que echemos un vistazo a una web que se llama así, www.cierralapuertaalagripe.es. Un espacio online muy divulgativo en el que empezamos por diferenciar entre gripe y procesos gripales, donde la intensidad de los síntomas suele ser menor. El culpable de la gripe es el virus influenza, que provoca una fiebre muy alta, 39-40 grados, dolor muscular y malestar en general. En los procesos gripales, sin embargo, son varios los virus implicados. Están circulando en otoño y en invierno, así que es más fácil coger un proceso gripal que la gripe en sí. Enseguida nos vamos a meter de lleno en el tema de la prevención y el tratamiento. Antes de nada, que no se nos olvide algo que tiene que quedar bien grabado en nuestra cabeza. En gripe, en procesos gripales, hemos hablado siempre de virus. Así que nada de recurrir a los antibióticos, que solo sirven para acabar con las bacterias y no con los virus. Miguel Varelli es portavoz de Laboratorios Boiron, es también farmacéutico. Muy buenos días, Miguel, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Y lo decimos porque todavía son muchos, ¿no?, los que cuando acuden al médico y llegan a la farmacia y no les han recetado el antibiótico para la gripe, se nos enfadan.
Sí, es cierto, pero como muy bien ha dicho, los antibióticos están adaptados para tratar infecciones, sobre todo de origen bacteriano. En general, en los casos de infecciones víricas, no es oportuno utilizar el antibiótico, a no ser que el médico tenga una razón concreta para ese paciente, claro.
Uh-huh. Los virus gripales están en el ambiente y la verdad es que cuando están en el aire es difícil evitarlos. ¿Qué podemos hacer?
Sí, efectivamente. Hay muchos tipos de virus. Ahora que estamos en esta semana en la que parece que hay una recrudescencia de los cuadros gripales y paragripales, es verdad que este tipo de virus se transmiten a través del aire. es un sobre todo, aunque no exclusivamente. Es la razón por la cual en esta web de Cierra la Puerta a la Gripe se dan una serie de recomendaciones, un decálogo, para que se acuerden los pacientes, los ciudadanos, para que se tengan en cuenta estos recomendaciones de una manera fácil. Son cosas que se recomiendan de toda la vida en la medicina, pero que es conveniente tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, es muy conveniente en esta época fría, en la que hay cambios bruscos de temperatura, en la que a lo mejor vamos a estar en contacto con otras personas que a lo mejor ya están infectadas, pues en general es muy conveniente, pues por ejemplo, ingerir diariamente una gran cantidad de líquidos, ¿no? Y mantener, como siempre, una alimentación saludable, equilibrada, sin cometer demasiados excesos. Es también en las casas, en nuestra casa, cuando vemos que hay alguien quizá un poco más pachucho y tal, hay que extremar la precaución y, por ejemplo, favorecer que el ambiente sea lo más sano posible, dentro de un orden y prudencia, claro, que la casa esté aireada, que ventilar diariamente, etcétera. Tener muy en cuenta, sobre todo en ciudades como Madrid o en otras donde a lo mejor hay una costumbre de tener las calefacciones
muy altas,
quizá demasiado altas, claro, el ambiente se reseca. Entonces es bueno, sobre todo si hay niños pequeños o personas más sensibles, humidificar el ambiente, ¿no?
Sí.
Después es esencial, evidentemente, pues mantener una correcta higiene, ¿no? Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En la medida posible, pues no compartir objetos personales de higiene y de aseo, ¿no? Sobre todo si hay este riesgo de contagio. Después, evidentemente, también como pueden... Bueno, hay toda una serie de recomendaciones que pueden ver en la web. Entre ellas también pueden ser de mucha utilidad pues los medicamentos homeopáticos, ¿no?
Claro, porque quizás es un punto a tener en cuenta. Si hablamos de personas mayores, vale para todos, pero si hablamos de personas mayores, si hablamos de mujeres embarazadas, si hablamos de críos que quizás tienen más limitado el poder acceder a determinados medicamentos, la homeopatía podría servir y además podría servir de manera preventiva o en el momento en el que empecemos a notar cualquier pequeño síntoma, escalofríos, cansancio, empezar de alguna manera a tomarlos porque nos va a ayudar a frenar esa evolución del proceso gripal o de la gripe, ya que estamos hablando de ello, y no va a tener efectos secundarios.
Sí, es verdad. Recientemente se ha publicado un estudio sobre conocimiento y uso de la homeopatía que apunta en todas estas líneas que usted ha mencionado, ¿no? Son cada vez más los pacientes, o los ciudadanos, vamos a decirlo así, ¿no?, que conocen lo que es la homeopatía. Hay más o menos un 60% de los encuestados que saben que es un método terapéutico, que son medicamentos, que son prescritos por el médico o aconsejados por la farmacia. También es verdad, y esto coincide con la época en la que estamos, que el principal motivo por el cual las personas se interesan por la homeopatía es precisamente por los procesos gripales o paragripales,
sí,
también por el estrés y otras afecciones, ¿no? Pero es verdad que el 52% de los encuestados dice el motivo por el cual he empezado a utilizar los medicamentos homeopáticos o por los que me he interesado por la homeopatía es la gripe. Y dentro de los medicamentos para la gripe, efectivamente, hay algunos que pueden servir para prevenir y otros para curar a la persona que ya está enferma y que ya padece los síntomas molestos de la gripe, ¿no?
Como decíamos, esa medicación homeopática nos la tendría que recetar el médico, pero también podemos acudir a una farmacia que esté especializada en estos asuntos, explicarle lo que nos pasa y ellos recomendarnos.
Sí, estos medicamentos no son medicamentos sujetos a prescripción médica. Es decir, que cualquier ciudadano puede ir a una farmacia y pedirlos. O lo más conveniente es que pida consejo a su farmacéutico o, evidentemente, a su médico. No solo su médico especialista en homeopatía. Afortunadamente, son muchos miles los médicos pues del ambulatorio, del centro de salud, o el pediatra, muchas veces, ¿no?, que conocen la homeopatía y que conocen pues los principales medicamentos, por ejemplo, para la gripe, ¿no? El que más suelen recomendar, y además es el que los usuarios han mencionado en la encuesta a la que me referí antes,
¿sí?,
es uno que se llama oscillococcinum, que es un poco como lo más conocido en homeopatía.
Bueno, pues que sepamos todos que tenemos esa posibilidad, que está ahí, que podemos hacer uso de ella y que la prevención, con todos esos consejos que nos ha dado Miguel Varelli, portavoz de Laboratorios Boiron y farmacéutico, también son muy importantes porque nos van a ayudar a evitar ese contagio lo máximo posible. Miguel Varelli, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego. Y esa página web que yo recuerdo, www.cierralapuertaalagripe.es. una página web en la que vamos a encontrar mucha información de manera muy sencilla, de manera muy explicativa, con dibujos sobre los consejos para prevenir todos esos posibles contagios que podemos tener. Dicen que el pico de la gripe y de los procesos gripales llegará a partir de finales del mes de enero, o sea que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Por tener esta web tiene hasta un juego en el que podemos ir cerrando puertas de aquellos que consideremos síntomas para que vayamos memorizándolos y para pasar un rato entretenido. Después de las noticias, seguimos los de Hoy en Madrid.